Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy frente a la parroquia de Santa Rosalía, en la periferia de Madrid, porque aquí hay un hogar de inmigrantes. He querido venir hasta aquí para conocer la otra realidad de la migración. Estamos hablando mucho de migrantes últimamente por la llegada masiva de pateras a Canarias que plantean un problema real. Pero no todos los que llegan a España, ni siquiera la mayoría, llegan a través de pateras, llegan de muchas otras maneras. Quiero conocerlos, quiero saber qué problemática tienen y sobre todo quiero conocer a personas que libremente, porque consideran que es un deber de humanidad, acogen a esos migrantes, refugiados, que no tienen para comer, que están sin techo, que necesitan ayuda. Hacen falta nuevas leyes, hace falta mejorar la ley de extranjería, que nos ayuden desde Europa para que el flujo de la migración sea más razonable. Pero me parece que hacen falta, sobre todo, personas capaces de ver en los migrantes otras personas. Personas capaces de entender que detrás de un migrante hay una persona como tú y como yo, que han tenido que salir de su país y que necesitan ayuda. Como tú y como yo, podríamos tener que salir de nuestro país en un determinado momento. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues contamos también a esta hora que estas Navidades nos vamos a apretar el bolsillo y gastaremos de media unos 526 euros. Esto es un 20% menos que el año pasado, Marta Ruiz.
Y eso va a ser así porque vamos a dedicar menos presupuesto, por ejemplo, para las comidas y cenas con familiares y amigos debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Es lo que refleja el estudio de una organización de consumidores. Solo el 44% de los consultados va a tener encuentros con familiares y amigos frente al 84% del 2019. También cae el gasto en vacaciones y viajes por las restricciones de movilidad. Y lo que sí se mantiene más o menos estable es el dinero que vamos a dedicar a la compra de regalos para Nochebuena y para la Carta de los Reyes Magos, que será de 163 euros para los más pequeños y de 172 para los mayores. Uno de cada dos encuestados hará las compras por Internet.
Y te cuento que España ha realizado 2.687 trasplantes a partir de 1.253 donantes entre el 13 de marzo y el 26 de noviembre, aunque el programa de donación y trasplante de órganos aún no ha recuperado su total normalidad y se ve amenazado por el número creciente de casos de coronavirus. Y te cuento también que ha sido detenido en Málaga un hombre tras amenazar con armas de fuego a varios familiares de su mujer para llevarse a la fuerza a una hija que tienen en común. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Todo se desencadenó tras una discusión de la pareja. El hombre quiso llevarse a la niña por la fuerza y amenazó con abrir fuego si no se la daban. Tras la amenaza, salieron a la calle el hombre armado con dos pistolas y los familiares de su mujer con los que convivía la pareja. Pero al llegar la policía local, entró de nuevo en la vivienda y tras la insistencia de los agentes, acabó saliendo y terminó detenido. Su esposa también arrestada porque dijo a la policía que una de las armas de fuego que había en la casa era suya.
Y te cuento que en Bruselas la policía irrumpe en un bar donde se estaba celebrando una orgía en la que participaban 25 hombres, entre ellos un eurodiputado y varios diplomáticos. Corresponsal, José Luis Concejero.
Una noticia que sigue generando mucho revuelo a estas horas. Acabamos de conocer que el eurodiputado que participaba en este encuentro sexual con otras 25 personas era húngaro y perteneciente al partido del primer ministro del país, Víctor Orbán. Además, según la investigación, intentó escaparse por el tejado cuando llegó la policía. Al ver que era imposible, decidió ampararse en la inmunidad parlamentaria. En cualquier caso, todo apunta a que finalmente tendrá que pagar una multa. Se investiga una orgía en el centro de Bruselas en la que participaron este eurodiputado, que ya ha dimitido por cierto, y también otros diplomáticos, según la policía. Recordemos que en estos momentos los bares están cerrados por la pandemia del coronavirus en todo el país.
Y en los deportes, Atlético y Real Madrid buscan la clasificación para octavos de final de la Champions. Luis Munilla.
Y tiempo de juego, Pilar, comienza a las 6:30 porque a las 5:07 arranca el Shakhtar Donetsk-Real Madrid. Si el Madrid gana, está en octavos de final, pero si no gana, se lo jugaría todo en la última jornada. Y también se puede clasificar o complicarse la vida el Atlético de Madrid, que recibe a las 9 al Bayern Múnich, todavía pendiente de Luis Suárez, Antonio Ruiz.
A falta de 4 horas para el inicio del partido, seguimos sin noticias de la prueba PCR de Luis Suárez, lo que significaría, si no hay información contraria, que no estaría disponible para el partido de esta noche frente al Bayern. Sí lo va a hacer Lucas Torreira, que ha dado negativo y ha sido incorporado a la concentración por el Cholo Simeone. En cuanto a la alineación, parece seguro el regreso de Joao Félix y el alta en la convocatoria también de Héctor Herrera, que superó ya su lesión.
El Atlético de Madrid se clasificaría hoy si gana y el Lokomotiv no vence al Salzburgo. Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30. Para el Ferencváros Fútbol Club Barcelona de mañana, Koeman da descanso a Messi por segundo partido de Champions consecutivo. Y esta es la razón.
Había dos momentos que se puede descansar a Leo, y el partido de sábado es muy importante por nuestra trayectoria en el campeonato, que tendremos que ganar. Entonces, a partir de mañana no hay más para descansar.
El Barça, recordemos, ya está clasificado para los octavos de final.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Ambiente soleado con algunas nubes y 12 grados a estas horas en Cibeles. Mañana bajan las temperaturas, incluso helará en la sierra. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la 42 en Torrejón de la Calzada por obras. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus en Madrid. Hay 1.453 casos nuevos, de los que 579 corresponden a las últimas 24 horas. Son casi 500 más que ayer. El número de fallecidos asciende a 20, son 6 más que el lunes. Baja el número de hospitalizados en planta en 19 hasta los 1.455 y también el de ingresados en UCI a 340, son 3 menos que ayer. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que sí, que ya está aquí diciembre. Un mes que siempre ha llegado cargado, pues, de alegría, de ilusión. Exactamente igual que nuestro cómico favorito, ¿eh? El épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
A que acabe. Hola,
pero,
Pilar.
Pero, hola, de sí, todas sí, formas.
Estaba ahí.
¿Es una versión rara o es la original? Es que me suena rara esta canción.
Yo ni sé qué canción es. O sea que...
Hombre, ¿cómo vas a saber qué canción es? Esta de Rumores, ¿no? De Rafael Acarra, por favor.
Esta Rafael Acarra, es que la he visto más animada que de costumbre, que ya estaba muy
sí,
animada.
Sí, tiene un punto extraño. Eso es...
Claro.
Seremos tú y yo.
No, está animada porque llega diciembre. Ah, ahí está.
Va a ser eso.
Es eso. Bueno, voy a comenzar con una frase que escuchamos todos los años por esta época. ¡Madre mía, si ya estamos en diciembre! ¡Oh, este año se me ha pasado volando! Bueno, volando, no. Pero sí, innegable, Pilar. Ya está aquí.
El espíritu de Navidad. El espíritu de Navidad.
Voy a poner
sonido más
todos
poco
los
navideño.
Días. El del
no.
Espíritu de Navidad.
¡Este, en concreto!
¡Es horroroso!
¿No puedes poner
es
una
horroroso.
Canción de Michael Bublé, por ejemplo, de esas tan bonitas que tiene de Navidad?
No, pero esta impacta más, porque ahora como a la gente le da por decir eso de hay que salvar el espíritu de la Navidad, si al espíritu de la Navidad no le ocurre nada, pero bueno.
No, es hay que salvar la Navidad.
Hay que salvar la Navidad.
Tú has metido muy bien lo del espíritu, que es lo que habría que salvar realmente.
Eso es, porque este año el espíritu navideño parece que ha pegado fuerte a algunos. Se están volviendo locos con eso de que quiere juntarse toda la familia a pesar de las restricciones. ¡Buah! Menudo son ellos. Y ningún gobierno les puede prohibir celebrar la Navidad como es debido. Bueno, pues si lo que realmente os importa es la Navidad, conviene recordar que todo comenzó en un pesebre.
¡William Han Solo!
Eso. Ahí está.
Muy
ese
bien,
es el espíritu de la Navidad. Bueno, muy bien, me encanta. ¿Sabes quiénes lo van a pasar mal? No, fatal estas fiestas.
¿Quién?
Los guardias civiles de tráfico.
Suelen tener santos. Trabajo, bastante trabajo ya de por
bueno,
sí
no,
en
no,
la
no,
vida.
Pero son unas personas, yo creo que son de una pasta especial. Tienen un aguante. Deberíamos incorporar a nuestro vocabulario la frase: tienes más paciencia que un guardia civil de carretera o de tráfico. Porque es verdad. Porque, claro, nosotros tenemos... Mira, el otro día, lo voy a contar, el otro día estaba parado en un semáforo. Estaba parado en un semáforo con el coche, claro, porque yo no tiene mérito. Y entonces cogí el móvil y lo miré y me hicieron PPP. Digo, vaya. Y me dijeron, ¿sabe usted que ahora no se puede ni mirar el móvil? Que son 6 puntos de penalización del carnet y tal, y más la multa. Y digo, claro, me puse pálido. Y me dijo, no se preocupe, no le vamos a multar, pero téngalo en cuenta. Pues qué majo es. Pues
qué
amable majo es.
De la claro. Que te libraste, ¿eh?
¿Por qué? Porque yo soy una persona que cuando comete una infracción escucha y dice, lo siento, intento poner cara de pena.
Tiene razón.
Eso le dije, tiene razón y puse cara de pena. Pero a veces se topan con cada elemento. Mira, esto ya tiene unos años, pero ya ha pasado a nuestra cultura popular.
Coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para.
Pim, pam, toma la vida.
El de pim, pam, toma la casitos, ya es un historia clásico. De los controles, sí. Bueno, no olvidemos, queridos oyentes de la tarde, que cada vez que se ordena un confinamiento perimetral o se limitan los movimientos de los ciudadanos, quienes están ahí a pie de carretera controlando que se cumplan las normas son los guardias civiles de tráfico. Y no se lo estamos poniendo nada fácil, no vamos a decir ahora que, uy, cumplimos. No cumplimos. A mí me fascinó, no sé si te acuerdas, Pilar, el caso cayó en abril. El caso del señor al que pararon a 40 kilómetros de Madrid y cuando le dijeron que no se podía salir, el tío contestó que todos los días iba a comprar el pan a Toledo. Toma ya.
Es que, claro, todos los días voy, ¿cómo no voy a ir hoy a comprar el pan?
Claro, sería de masa madre, que como ahora la gente la da muy fuerte, pues...
Hombre, ahora
es que en Toledo es de masa madre. Claro, claro. Bueno, lo que van a tener que aguantar los guardias civiles estas navidades no lo sabe nadie. Porque están entre los que se hacen los tontos, no digo los guardias civiles, los conductores, entre los que se hacen los tontos, los que creen que tienen más derechos que los demás, los chiflados que siguen negando la pandemia...
¡Timo!
¡Ey! ¡Corona, Timo! Pues ahora tenemos que sumar a los que se van a sentir atacados por...
El espíritu de Navidad. El espíritu de Navidad.
Estos que van a tener que oír los pobres guardias civiles las típicas frases de ¡usted no lo entiende! ¡Tengo que ver a mi padre! ¡Le llevo turrón de praliné, que es el único que puede comer! Estas cosas, en fin... Alguno pensará.
El espíritu de la Navidad.
El espíritu de la Navidad, sí. Alguno pensará. Bueno, ya está Juan Solo exagerando. Exagerando. Vamos a Galicia.
A ver, o sea, tú dices vamos a Galicia y a mí me viene a la cabeza que a lo mejor vas a poner unas gaitas.
Claro.
Y de repente suena esto. Este
pero
es
mi cabeza
Solo.
No funciona bien. No, da igual.
No funciona como Galicia. Las demás cabezas.
Pero es animada, porque la noticia es animada.
Sí,
Galicia,
sí.
Control de carreteras. La Guardia Civil para a un coruñés que no lleva puesto el cinturón de seguridad. También estima en el coche. Un coruñés que va en su coche y no lleva puesto el cinturón de seguridad. Muy bien. Cuando le piden que se identifique, este señor muestra a los agentes un permiso de conducir y un pasaporte de... La República Errante Mendalerenda.
No lo entiendo.
Pues qué tomadura sí. De pelo es esta, ¿verdad?
Bueno, el pasaporte era un pasaporte con toda la apariencia de pasaporte legal de la República Errante Mendalerenda. Y el carnet de conducir, pues también. Claro, porque uno tiene normalmente las dos cosas del mismo lugar. Los agentes, pacientes, le advierten que no se ande con tonterías, que se va a meter en un lío. Entonces el hombre reacciona de una manera inesperada. No se viene abajo, no se derrumba, no protesta. Arranca el motor, sortea el coche de la Guardia Civil, se salta el control y se da la fuga.
O sea, esto es como de película, pero absurdo.
Total.
Además.
Bueno, pues te voy a contar lo que ocurre. Que él va por la autovía, la Guardia Civil detrás, él sale de la autovía a gran velocidad, con la Guardia Civil pisándole los talones, invade el carril contrario, poniendo en riesgo a otros conductores, al final llega a su casa y se atrinchera como Rambo.
En su casa.
En su casa. ¿Y qué pasa? Pues dice que no sale porque es miembro del cuerpo diplomático de la República Errante Mendalerenda y que le asiste la ley.
Habeas corpus ya.
Eso.
Ahora.
Ahora, sí, de estas personas que tienen unas leyes especiales, ¿no? Finalmente, ¿qué ocurre? Pues que se viene abajo y es detenido por la Guardia Civil. Cargos, porque le vas a dar un aguinaldo fantástico a este muchacho. Vamos a sumar. Se le acusa de 3 delitos contra la seguridad vial, conducción temeraria, conducción sin la autorización administrativa, negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia y drogas, resistencia a la autoridad y además delito de falsedad en documento público porque las placas de la matrícula también eran falsas.
¡Piastri!
¡Madre mía! La que te has montado tú solito.
A lo mejor también ponía en las placas del vehículo la República de Mendalerenda, por pues, lo menos las iniciales.
Claro, es muy raro todo esto. Y me ha dado por preguntarme, ¿esto... Este disparate de la República Errante Mendalerenda, ¿de dónde la saca este pollo? Pues prepárate a alucinar. ¡Que no es el primer caso!
¿Cómo que no?
¡Que no! Que hace 2 años, 2018, en Avilés, la Guardia Civil detuvo a otro ciudadano de la República Errante Mendalerenda. Este hombre, cuando le detuvieron, lo primero que preguntó, para que veas que estaba bien de la cabeza, fue... Si estaba en suelo español, en Avilés...
Has perdido el juicio.
Pero bueno, a ver si va a haber un mundo paralelo y no nos hemos dado cuenta.
Puede, pues puede haber un país paralelo, porque él tenía su carnet del cuerpo
otra
diplomático.
Otra dimensión ahí con un estado oculto.
Oye, pues esto solucionaría muchos problemas que dicen, no lo puedo entender, es que vienen de otra dimensión, tú tranquilo, ya está. Pues el de Avilés también tenía su carnet, este era del cuerpo diplomático de la República Errante Mendalerenda. No le detuvieron por esto, sino por otra cosa, y es que llevaba encima bastantes porros de marihuana.
Claro, eso lo simplifica todo.
A lo mejor lo explicas.
Es una posible explicación.
Pero estas personas se conocían, probablemente no. ¿Cómo consigues tú uno de esos carnés tan chulos de la República Errante de Mendalerenda o la nacionalidad? Lo he investigado, facilísimo. Cualquier oyente puede hacerlo. Pagas si es tonto, porque si no, pagas en internet...
Ahora vas a ayudar a crearte uno de estos carnés falsos.
No. Pagas en internet 50 euros. Eso es todo. Eso te convierte ya en ciudadano de este país imaginario. En la página, entras en su página
pero,
y
espera. Ah, pero es que hay una página.
Claro, tiene una página. Hombre, estamos hablando de una república. Por lo menos una página web sí que pueden permitirse.
Para vienen estos individuos de
vienen
la
vienen artículos REM. Legales, vienen artículos legales para justificar la pedrada que tienen y mencionan mucho la Convención de Montevideo, que no sé lo que es. Bueno, lo mejor es que al ser una república errante, su territorio está allí donde se encuentre cualquiera de sus habitantes.
Anda.
O sea, que te subes a la Torre Eiffel y la reclamas para tu república porque ya es tuya. Esto es fascinante, porque nunca se someten a la ley de ningún país, porque ellos llevan el país puesto, igual que la ropa y los zapatos, el país va con ellos. Bueno, pues evidentemente no hace falta ser muy avispado para saber que esto es un timo. Lleva funcionando, por lo menos que se sepa, 10 años. A 50 euros por chalado es una fortuna. Y claro, es evidente que chalados sobran, o sea que hay dinero.
O sea, que tú entres en esta página y consigues el famoso carnet.
Sí, tú, hombre, tú pones tus datos y entonces
pasaporte
te hacen...
República Errante Mendalerenda. Pero eso bajo pago, o sea, previamente
50
pago
euros.
50
claro,
orillos.
Pero tienes tu pasaporte, tu te deben hacer todo, hasta el carnet de la biblioteca. He visto un documento de un señor que se quejaba de que habían ido a leerle el contador del gas y no podían entrar en su país, que es su casa, porque era la República Errante. Sí, es algo fascinante,
o sea,
pues, y real.
Lo que pasa es que deben tener sus propias leyes y por lo que veo se las aprenden y además intentan aplicarlas, ¿no? Por
claro,
lo que vemos.
Claro.
Huidas,
algo tienen.
Encerrarse en casa, atrincherarse contra la Guardia Civil, contra la... ¡Qué barbaridad! Juan, qué cosas más raras encuentras por ahí. Bueno, mientras no encuentres algún bicho... No tendrás algún bicho por ahí de esos que asustan mucho, ¿no? ¿A ti qué te da miedo, por cierto? ¿No eres muy miedoso, no? Con los bichos.
¿Ante los bichos?
Sí.
Vamos a ver, la cucaracha me da muchísimo asco, miedo no me da, porque sí, soy 10.000 veces más grande que ella. Pero me dan mucho repelús las arañas gordas.
¿Pero por qué? Pobrecitas arañas. ¿Qué tienen
qué?
De malo
pues
las
no...
arañas? A mí las cucarachas no me dan cosa. Y las arañas incluso me gustan, no lo entiendo. ¿Qué
no
tenéis
te
contra
ningún bicho?
No, sí. Me dan miedo las serpientes, por ejemplo. Pero las arañas... Hombre, sí, es una gigantesca, por ejemplo.
La araña
es
peluda.
Que estamos... una araña
te hablo
peluda.
De la araña peluda.
Bueno, cuanto más pelo, peor. Pero también es verdad que si es una araña gigantesca...
Pero como todos la los que... niveles.
Si tú le ves los ojos, a ver, tú eres una araña. Si tú le distingues los ojos, da miedo, porque tiene que tener la cabeza muy gorda para que tú le veas los ojos a la araña. Ahí
no sé, una señora que conducía un coche, llevaba en el coche sin saberlo una araña, esa realmente era grande, era como para asustar, y cuando la vio dejó el coche en mitad de la carretera y prefería quemar el coche que volver al coche.
He visto la foto que habéis compartido, ¿no? Y
eso
yo
lo
hubiera
puedo
hecho lo
entender.
Mismo.
Sí, eso lo puedo entender porque era muy grande. Pero bueno, a partir de ahí esas arañas no existen en España, o sea que no os quejéis. Pero bueno, de eso estamos hablando con los oyentes. Esa vez que viste un bicho, o cuando lo viste, dónde lo viste y acabaste montando el pollo, porque esto nos pasa, ¿eh? A veces nos ponemos a gritar o asustarnos a nosotros y asustamos a los que están alrededor y asustamos, en fin, yo qué sé, anécdotas. Historias con los bichos, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, aquí tenemos para todos los gustos. Mensaje desde Canarias.
Bicho que no soporto y por la que he cambiado hasta mi trayecto por encontrarla en medio de la calle, las cucarachas. Y aquí sí. En Canarias, las cucarachas vuelan. Y cuando veo volar a una cucaracha, la que vuela detrás soy yo. Horroroso, no puedo. Imposible. Buena tarde, gente.
Buena tarde.
La cucaracha canaria impone, ¿eh?
Ay, qué horror. Si encima vuela,
es que
un horror.
¿Cómo es la cucaracha canaria?
Son un poquito más
mucho.
Claritas, como las americanas, pues así un poco más doraditas, más que negras, y entonces sí. Más alargado, con el cuerpo más alargado. Sí, bueno, no es que vuelen, que hagan patrullas, pero vamos, que puede.
Eso es lo que
volar.
Puede pasar.
Cucaracha canaria. Bueno, no sé si era esta que tengo aquí.
Sí,
vale,
sí, sí.
A mí,
sí.
A ver, a mí lo único que me da un poco de cosa, y eso es verdad, lo decía con Rosa antes, es que se te meta en el pelo, por ejemplo, algún insecto de estos un poquito ya de un tamaño importante y que acabe en el pelo, ¿no? Y entonces que no seas capaz como de sacártelo de la cabeza.
Claro.
Eso sí, eso
¿y
me...
¿Y qué dices? ¡Quítamelo! No,
claro. No. ¡Ay, no puedo, no!
Entonces, y los saltos que pegas.
Claro, te empiezas a sacudir el pelo y tal, y en fin. Y montas el pollo. Pues
bueno, pues imaginaos,
hablando.
Nos cuenta un amigo que está con su madre en tierras gallegas en una casa de campo y este fin de semana durmiendo profundamente notó correr algo por su cara e instintivamente lo espachurró con la mano.
Claro.
Dice, desde entonces se me ha quedado grabado en el cerebro ese bicho lleno de patas, corriendo así por mi cara. Y nos pide consejos para un joven de ciudad que cree que va a morir devorado si vuelve a meterse en la cama. Este chico ya no pega, ya no da golpe. Es decir, ya no coge el sueño. Mientras
en
que
el campo
sigan
ya
este...
no vuelve
no,
al campo.
No,
va a poder volver a dormir.
¡Qué horror! Bueno. Y por cierto, las arañas peludas, Pilar.
Ya estamos con las arañas peludas.
Buenas tardes, gente. Yo lo que no soporto son las arañas estas peludas, ¿sabes? Eso. Ya las tarántulas y eso, yo muero. Pero las arañas estas peludas, que yo qué sé, que miden 5 o 8 centímetros, ¡fuf! No puedo con ellas. Los murgaños no tengo problema, ni con el resto de bichos que hay sobre la faz de la Tierra. Yo cada vez que veo un bicho de eso, me da un patatús.
Espera un momento, querido. Oye, vamos, ¿tú dónde has estado viendo estas arañas peludas? Porque será en algún porque ha dicho 5 o 8 centímetros. Entonces, o viajas a un país exótico, perdona, o viajas a algún país de estos, pues no sé, en donde, pero no hay en España, no hay arañas de 8 centímetros. ¿Qué me estáis contando?
Hoy en día pasan cosas muy raras, Pilar.
A ver, si
¿dónde habéis visto
las patas,
una araña de...? No, si que no, hombre, que no.
Sí. Acabo de buscar qué son los murgaños, porque no lo había oído nunca.
Los murgaños.
Y son estas arañas que tienen el cuerpo muy chiquitín y unas patas muy largas, muy largas,
ya,
muy largas, que
eso,
suelen andar por las paredes.
Pero eso no da miedo a ninguno, hombre.
Bueno,
tampoco.
Pilar, te veo de un... Claro, es que tú tienes un historial, claro.
No, no da miedo nada.
No empecemos.
Nosotros
no empecemos,
vemos bichos y nos asustamos. ¿Puedo contar una cosa que me pasó de niño?
A ver,
sobre
¿qué te pasó
bichos?
De niño? ¿Qué te pasó?
Mi bebía... con mi madre en el primer piso. Bajó la vecina del quinto porque yo estaba dando alaridos. Yo estaba en el baño y mi madre no me hacía ningún caso. Entonces bajó la vecina, yo estaba haciendo lo que un niño hace en el baño. Estaba sentado, ya está. Y entonces la ventana estaba abierta porque era verano y entró una polilla. Y yo les tenía auténtico pánico. Y entonces bajó la vecina a ver qué me pasaba. Porque estaba gritando auxilio, socorro, por favor, tal. Y mi madre estaba a sus cosas y pasaba olímpicamente del niño y de la polilla. Pero la vecina creía que me estaban matando y era una polilla.
Joder, bueno, al menos la polilla es semi-inofensiva.
Fin. Bueno, venga, ya. Bichos y otras historias. ¿Cuándo encontraste un bicho pues ahí en un cajón o en casa o en la cama y montaste el pollo porque te dio mucho miedo? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín y a mis pies, justo en la rampa del puerto, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria.
A mí me gusta la pesca, tengo un barquito. Una vez estaba pescando ahí, llegó una patera al lado de mí, grandísima.
La sensación es brutal, te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, los chavales muy jóvenes.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban.
Esta buena gente es Antonio Viera, es el párroco del CIE, un canarión.
Estamos desbordados, ciertamente, también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Correos propone envíos responsables. Porque unas cremas ecológicas que compras por internet no son igual de ecológicas por envío urgente que por envío responsable, que podemos esperar a que el camión esté lleno antes de que salga, por ejemplo. No todo es urgente. Cuidar el planeta sí.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este año las bolas del árbol como centro de mesa y el árbol en el pasillo. Haz única tu Navidad con Leroy Merlin. Cientos de ideas decorativas a los mejores precios. Solo hasta el 23 de diciembre. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Correos propone envíos responsables. Porque unas cremas ecológicas que compras por internet no son igual de ecológicas por envío urgente que por envío responsable. Que podemos esperar a que el camión esté lleno antes de que salga, por ejemplo. No todo es urgente. Cuidar el planeta sí.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
la dos! Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, si todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy frente a la parroquia Santa Rosalía en Madrid. Es una parroquia que está en una zona periférica. Aquí hay un hogar de migrantes que se llama precisamente el hogar Santa Rosalía. ¿Por qué he venido hasta aquí? ¿Qué espero encontrarme? Estamos hablando mucho de la migración en los últimos días, la migración que llega en patera hasta Canarias. Miles de migrantes han llegado hasta las islas, están siendo mal acogidos en una situación humanitaria complicada y a veces da la sensación de que estamos viviendo una especie de invasión por medio de pateras. Aquí me voy a encontrar otro rostro de la migración que corresponde porcentualmente a una realidad sociológica mucho más importante. Son muchos más los migrantes que llegan de otro modo, no usando pateras. Me voy a encontrar, previsiblemente, con una realidad en la que los migrantes son acogidos, no son fuente de conflicto. Aquí veo ya a la puerta de la parroquia al padre Moncho. Buenas tardes, padre.
Hola, buenas tardes.
Gracias por recibirnos.
Encantado, a vosotros también.
Bueno, estamos en la parroquia Santa Rosalía. Aquí empezaron ustedes un hogar para acoger migrantes. ¿Cómo ha sido la historia? Cuéntenos.
Bueno, la verdad es que salió de la nada. Sabíamos que ante lo que estaba cayendo había que hacer algo, dando respuesta, esa respuesta social que da el Evangelio, de acoger al que no tiene, recibir al forastero, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Y poquito a poco, cuando nos dimos cuenta, nos vimos envueltos en toda una realidad de cantidad de jóvenes que llegaban diciendo que no podían ya sostener el pago de la habitación.
Estamos viendo algunos jóvenes que están aquí trabajando delante de la parroquia. ¿Son ellos los que han pedido ayuda?
Algunos de ellos, sí.
¿Vinieron pidiendo ayuda?
Ayuda. Entonces, en un primer momento, lo que teníamos claro era, desde lo que es la realidad de Cáritas Diocesana de Madrid, evitar que pierdan el alquiler de la habitación. Entonces empezamos a pagar habitaciones, pero claro, aquello ya nos desbordaba y nos planteamos desde el grupo de Cáritas de la parroquia dar una respuesta mucho más clara y evangélica, y esto es abrir las puertas y acogerlos. Y poquito a poco se nos fue llenando, pues, de estos 19 inmigrantes que tenemos en este momento en la parroquia acogidos.
Hay gente que tiene miedo a los migrantes. ¿Usted no ha tenido miedo nunca?
No, ninguna. Yo he vivido 20 años fuera de España, entre Estados Unidos, con los latinoamericanos en Chicago. Después he vivido en Brasil y, vamos, es el pan nuestro de cada día. Hace 4 años acogí también a unos inmigrantes que llegaron sus papás, que se volvieron a Venezuela, Colombia, y tenían 3 hijos que se quedaban aquí y no tenían dónde estar. Y los acogí en casa y desde entonces están viviendo en mi propia casa.
¿Los acogió en su casa?
En mi casa, están viviendo.
O sea, ¿en su casa tiene...?
En mi casa tengo a 3 hermanos viviendo y a un brasileño.
Estoy entrando por una especie de rampa, ¿eh?, y estamos en los salones parroquiales. ¿Dónde montaron el hogar?
Fundamentalmente en los 2 pisos que nos habían quedado vacíos y en la antigua guardería, que es donde estamos entrando. Sí. Teníamos unas salas amplias de esa antigua guardería, que era donde estábamos haciendo últimamente, en los últimos años, catequesis, porque tenemos una nueva guardería, y aquí pues decidimos dividirlo lo mejor posible y de una forma digna, que cada uno tuviera su habitáculo y su propia independencia.
Pasamos entonces, ¿no?
Sí.
Entramos en esto que fue una guardería. Lo primero que vemos aquí es un tendal, un tendedero donde hay camisetas que se están secando. Bueno, estoy viendo en este momento pues unos salones que han sido divididos. Estos son toldos, ¿no?
Toldos verticales, paravientos.
Con los paravientos se han dividido estos salones y hay 1, 2, 3 habitaciones.
Cinco habitaciones. En esta parte 5, después 6, 7... y 8, 9.
¿Y cómo se hace para acondicionar tan rápidamente esto?
Uy, eso solo Dios sabe y el Espíritu Santo, porque nos lanzamos sin tener medios, nos lanzamos sin tener capacidad, pero nos lanzamos y Dios proveerá. Me decía mi madre de pequeño, y la verdad es que hasta ahora la providencia de Dios no nos ha faltado.
Padre Moncho, cuando una persona viene, usted no la conoce de nada, le pide ayuda, ¿la acaba metiendo usted en su casa o la acaba metiendo en este hogar parroquial? ¿Cómo sabe que se puede fiar de ella, que no supone una amenaza?
Pues la verdad, humanamente no sé decirle. Desde el punto de vista de entrega sacerdotal, yo tengo que tener las puertas abiertas. Y el que me llama, pues le atiendo. Y si alguno, como decía mi madre, se lleva algo, es que no lo tenías que tener mucho. Ya. Por eso se lo ha llevado.
¿Y alguna vez se ha llevado alguno algo?
No, nada, en absoluto. Hemos tenido, en ese sentido, podemos decir, suerte. Y la verdad, los chicos, el comportamiento que tienen aquí es maravilloso.
¿Y la convivencia entre ellos? Porque, claro, no se conocen. Llegan aquí y se conocen estando con usted. ¿Cómo es la convivencia entre ellos?
Bien, la convivencia generalmente es buena entre ellos. Siempre hay algún pique, algún roce, es lógico, porque si lo hay entre padres e hijos, pues lo tiene que haber más entre este tipo de personas que no se conocen. Pero vamos, generalmente podríamos decir que la convivencia es buena. Y a través del diálogo, cualquier situación que se pueda dar de malentendido, pues se soluciona.
Para usted personalmente, ¿qué supone esto? Quiero decir, encontrarse con alguien diferente, meterlo en su casa, meterlo en la parroquia, ¿qué supone?
Un crecimiento enorme en mi compromiso de fe y en ser sacerdote. Ajá. El crecimiento interno es impresionante.
¿Pero en qué consiste ese crecimiento, Padre Moncho?
Felicidad. La felicidad en darme, en entregarme desde Cristo Jesús a aquellos que vienen rotos, que vienen descompuestos, y poder ver la cara de tristeza con la que llegan, de alguna manera en un estado vulnerable, difícil, sufriendo, y ver cómo poco a poco aquí han ido recuperando ese sentido de la dignidad de la vida y de que la vida les depara algo bueno, pero hay que luchar por ello.
¿Conversan ustedes mucho? ¿Hay mucho encuentro humano?
Sí, yo normalmente como con ellos todos los días, hacemos nosotros la comida, ellos se van turnando, los que están libres en ese momento, que no han salido a un trabajo de unos días o de unas horas, y sí, la conversación es continua y fluida.
¿Y surgen esas heridas, esos dolores que usted dice?
Sí, en el vis-a-vis, en el tú a tú, entonces ahí es donde más se puede trabajar y hablar.
Cuéntenos un caso, alguna conversación en la que se ve claramente eso que nos cuenta.
Tenemos que pensar que la mayoría de estos jóvenes, con 19, 20, 21, 20 y pico años, han llegado pues con una esperanza de conseguir algo mejor en la vida, y de repente este pequeño bicho, la pandemia, pues les ha frustrado totalmente todo. Se veían abocados en la calle. Recuerdo uno, antes de venir, ya teníamos contacto con él por WhatsApp, a las 12 menos cuarto de la noche, me dice, Padre Moncho, por favor, no me deje que duerma en la calle. No quiero quedarme en la calle. Fue el exponente que me despertó, algo hay que hacer, además de poder pagar las habitaciones. Entonces fue como de aquella noche surgió la idea, como no que a algunos de los de Cáritas Parroquial, de poder aquí acoger a esta gente, y fue surgiendo poquito a poco.
¿Y cuando mandó el WhatsApp a las 12 menos cuarto de la noche pidiéndole un sitio donde dormir, usted qué hizo?
Bueno, él estaba, pero tenía que salir al día siguiente, entonces le pagamos, le dije, no te preocupes, te pagamos la habitación por otro mes y vamos viendo qué es lo que podemos hacer.
Ah, porque estaba en un piso.
Estaba en un piso, en una habitación, pero claro, ya no pagaba, ya debía dos meses y tenía que hacer frente. Claro, la gente de allí también necesita en el subalquiler o subarrendar una habitación, pues el poder pagar el piso que tienen ellos. O sea, todo es muy complejo. Pero a mí me rompía el corazón. Aquella noche lloré sobre la almohada diciendo, yo no puedo dejar a esta gente tirada en la calle. Pues perdón que me emociono, ¿no? Porque recuerdo las historias de tantos otros de ellos, ¿no?
Ya. Muchos han hecho lo mismo, pedir esa ayuda.
Sí, sí, sí. Y siguen pidiendo, pero claro, la capacidad que tenemos ya no da para poder acoger a más gente, ¿no?
¿Nos presenta alguno de sus acogidos, alguno de sus compañeros de vida ya, ¿no? Porque se puede decir así.
Sí. Aquí tenemos a Marlon.
Buenas tardes, Marlon. Encantado de conocerte.
Hola, mucho gusto.
Bueno, Marlo, cuéntanos por qué viniste a pedirle a Moncho ayuda.
Porque yo cuando vine aquí estaba viendo en Guadarrama, en la sierra, y pues vivía con unos venezolanos, lo cual nos estafaron, que nos robaron el dinero que traíamos, los euros.
Y luego ¿Tú de dónde has venido?
Yo venía de Honduras.
¿Honduras?
Sí, de Honduras. Yo venía viendo de la delincuencia de Honduras por amenazas que recibíamos de que nos matarían por no pagar un impuesto sobre venta. Entonces nosotros veníamos huyendo con mi pareja a aquí hacia España.
¿Y por qué te amenazaban? ¿Por qué os amenazaban?
Porque nosotros teníamos un negocio de ropa y el cual se tenía que pagar mensual a las pandillas. Y
¿eran maras?
Eran maras, claro.
Bueno, seguimos avanzando por la parroquia porque Marlon tiene la habitación en el piso arriba. Ahora estamos atravesando una guardería. Aquí están los niños. Estamos entrando en el cuarto de Marlon, en el piso, primer piso. Hola, ¿qué tal? Ah, esta es tu hija.
Es mi hija.
¿Cómo se llama?
Ainhoa Camila.
Ainhoa Camila. Ainhoa. Hola. Supongo que en el momento en que te cogió Moncho, entre vosotros, entre tu pareja y tú, hablaríais. ¿Qué os decíais cuando os acogió Moncho?
No, que teníamos que ser unas personas agradecidas porque, a no ser así, nosotros estuviéramos tal vez ya en Honduras. Y nosotros siempre veníamos los miércoles y los sábados y los días que fuera necesario a hacer cosas de la parroquia, a mantenimiento, por una forma de agradecer la ayuda que nos estaba brindando. Nosotros recibíamos comida igual afuera, como toda la gente.
Oye, ¿qué se siente, qué se piensa cuando estás bajo una lluvia esperando que te den de comer?
Es muy duro porque uno en ese momento no quiere nada más que llevar alimentos para casa, para tener que comer, porque...
Porque no, o sea, os levantaste y no teníais nada para comer ese día.
No, nos levantamos porque luego nos cobraron habitación prácticamente dos veces en un solo mes y nos quedamos sin ningún euro, el cual el padre nos dio una ayuda, nos dijo que buscáramos una habitación, él nos dio para comprar igual alimentos y nos dijo que pasáramos por aquí recogiendo alimentos. Era un día de lluvia cuando nosotros estábamos recogiendo alimentos afuera, y teníamos que llevar los alimentos solo nosotros dos cargando hasta la sierra, lo que era muy fuerte porque desde aquí hasta la sierra, y eso fue como principios de enero también, y era muy fuerte porque llegábamos todos mojados, pero íbamos al aire porque llevábamos alimentos, que era muy fuerte también, y nosotros no traíamos mucho abrigo ni nada. Pues ya al tiempo, a pesar del tiempo, el padre ya nos regaló abrigos, ya íbamos estando poco a poco mejor.
Marlon, gracias por habernos contado tu historia. Esperemos que pronto aparezca ese trabajo que estás esperando y que esa niña se críe estupendamente, que ya la estamos viendo que está creciendo muy bien.
Este es el pequeño de todas.
Hola, José.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Tú, pero tú dónde vienes?
De Colombia, Cali.
De Colombia. ¿Y cómo es que estás aquí, en casa del padre Moncho?
Porque antes vivía en Pueblo Nuevo con unos compañeros, pero tuve un inconveniente con ellos, entonces todos decidimos marcharnos de allí y pues yo quedé en la calle.
¿Dormías en la calle?
Sí.
¿Cuánto tiempo estuviste durmiendo en la calle?
Aproximadamente una semana.
¿Una semana? ¿En qué mes?
En el mes de marzo.
Hacía frío, ¿eh?
Sí, mucho. Y yo ya conocí al padre Moncho de semanas antes, pero nunca me había atrevido a hablarle ni nada porque ya había venido una vez a pedir alimentos. Pero como venía de situación, no encontré otra alternativa y le hablé. Y pues él fue que me ayudó primero a conseguir una habitación.
¿Y para ti qué ha supuesto que te acoja aquí, Moncho?
Ah, sí, claro, ya estoy más tranquilo, más feliz, más acompañado, porque pues antes vivía solo, literalmente todo el tiempo donde vivía, era como metía solo.
Es duro estar solo, ¿eh?
Sí, y acá me siento acogido y ayudado por el padre Moncho y por todos.
¿Es como tu familia?
Sí, la verdad, sí.
Gracias por contarnos tu historia.
No hay de qué, gracias a ustedes.
Gracias mucho por habernos abierto las puertas de la parroquia.
Muchas gracias a vosotros y encantado de conoceros.
Estoy saliendo de esta parroquia de Santa Rosalía y me quedo con varias cosas. Me quedo con esa mirada emocionada del padre Moncho que nos dice que su felicidad es poder acoger a otros y recomponer sus vidas. No ha esperado a que llegase la comunidad autónoma, el ayuntamiento. Ha decidido él dar un paso adelante y dice que ha encontrado más de lo que ha dado, que ha recibido más de lo que ha dado. Me quedo también con ese drama que acabamos de escuchar. Personas que no tenían para comer, que han estado horas esperando bajo la lluvia a que alguien le diese algo de comer. Personas que han estado durmiendo a la intemperie porque no tenían techo.
Pues sí, Fernando, me quedo yo también con la historia de Marlon, ¿no? Y con la de su pequeña Ainhoa Camila, que así es como se llama. Y ahora ya tienen un techo y ya pueden comer todos los días, porque qué duro, ¿no? Tener que ir a buscar esa comida y sobre todo también tener que dormir en la calle, ¿no? Como decía también el padre Moncho, es que me llamó diciendo, es que si no me tengo que quedar en la calle, ¿no? En fin, y estas historias que tú nos cuentas a través, bueno, de las palabras del padre Moncho y en esta parroquia de Santa Rosalía de Madrid, que están haciendo esta labor verdaderamente realmente extraordinaria. Y la verdad es que aquí en este programa también muchas veces hablamos de las actividades de grupos mafiosos concretos y nos asustamos de lo que son capaces de hacer. Pero con la misma rapidez, en muchas ocasiones pues nos olvidamos de ello, ¿no? Casi nunca reparamos en que el crimen organizado es una de las mayores amenazas para la seguridad nacional, con muy serias implicaciones en nuestro sistema económico y con una enorme capacidad de corromper a servidores públicos. Por eso hoy, en este tiempo que dedicamos los martes a los sucesos y a la seguridad, nos vamos a ocupar con algo más de detenimiento de este fenómeno que, por cierto, va en aumento. Mira, voy a empezar por darte algunos datos. El año pasado se identificaron 504 grupos de crimen organizado frente a los 440 de 2015, por ejemplo, ya hay una diferencia aquí importante. De estos 504 grupos, fueron desarticulados 280 y hubo 5.476 detenciones, según datos del Ministerio del Interior. El 68% tenían actividad internacional y casi en el mismo porcentaje estaban compuestos por más de una nacionalidad, porque ese es otro de sus sellos de identidad. Bueno, hacemos ya una radiografía a fondo de la criminalidad organizada con la ayuda de nuestros compañeros Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pablo, ¿cómo ha evolucionado este fenómeno en España? ¿Hay algo que llame especialmente la atención?
Pues la verdad es que hemos pasado de hace bastantes años en que eran grupos más cerrados, de que sobre todo tenían una actividad criminal, a un proceso que podemos calificar de industrialización, ¿no? Porque se han convertido en auténticas multinacionales que diversifican además servicios con grupos distintos. Unos están especializados en logística, otros en ingeniería financiera, otros hay que se dedican a la suministrar todo tipo de ofertas, pues desde coches de alta gama, gasolina, pasando por comida o seguros para mercancías ilícitas. Es decir, trabajan como cooperativas, por supuesto entre comillas siempre, en las que cada grupo saca su beneficio, pero que actúan de forma coordinada con el resto. Y hay otro elemento que es también muy importante: la delincuencia cada vez más especializada es policriminal, es decir, no se dedican a una sola actividad ilegal, sino que la misma organización maximiza beneficios con esa diversificación criminal, ¿no? Lo único que se hace es reclutar a individuos de distinto, da igual de dónde procedan, simplemente es que sea gente que le facilite dar esquinazo a la ley.
Ya, o sea, Cruz, por lo que decís, se trata de una delincuencia transnacional, es decir, formada muchas veces por gente de distintos países.
Sí, esta es una de las principales características, Pilar. De hecho, según los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el conocido como CISCO, que son los datos que hemos manejado, lo que indican es que solo el 21% de estas bandas mafiosas detectadas, 21%, reitero, estaban formadas íntegramente por españoles. Además, otro de los requisitos que cumple este perfil es que ganan tanto dinero que, a diferencia de otras épocas, ahora duran mucho menos en el tiempo. Menos de 3 años es la actividad que suelen tener. Pasado este tiempo, o se dispersan o son desarticulados por la fuerza y cuerpo de seguridad. Las drogas siguen siendo, por supuesto, el negocio más rentable, el más suculento, y España ya no es la principal puerta de entrada, según los especialistas, pero sí, por supuesto, una de las principales de toda Europa y casi del mundo. Los puertos holandeses y los belgas han tomado el relevo a España con este cambio de rutas continuo, porque los criminales organizados, sobre todo, tienen una característica fundamental, y es que se reciclan continuamente y se reinventan. Por eso el 65% de estas multinacionales del crimen, como las llamamos y como las llaman, se dedican, Pilar, al tráfico de estupefacientes. Ha subido muchísimo la marihuana, ya hemos hablado también de ello, sobre todo en Cataluña, con inmensas plantaciones que traen de cabeza a la fuerza y cuerpo de seguridad, menor medida en Andalucía, y el tráfico de hachís también ha superado ya al de cocaína, como demuestran estos datos. Fíjate, de los 280 grupos que hemos hablado que se desarticularon, 194 estaban especializados en hachís y 109 en cocaína.
O sea que está totalmente en alza, digamos, este mercado, ¿no?, del hachís. Oye, Pablo, ¿cómo ha influido la pandemia en las actividades de estos grupos?
Pues mira, en lo que se refiere al tráfico de drogas, por ejemplo, no se ha detenido la actividad, porque ha habido grandes operaciones policiales durante esta etapa, y es evidente que las organizaciones han seguido funcionando. Es verdad que en el último escalón, en el de la distribución, sí ha podido haber una cierta paralización, pero muy escasa, ¿no? En cambio, lo que sí se ha detectado es que el COVID-19 ha frenado pues otro tipo de delictivos que sí son mucho más lógicos que los hayan frenado, como son los robos con fuerza, o sea, los atracos. Este tipo de delincuencia, según datos del Ministerio de Interior, ha caído en el índice general, ha hecho que la criminalidad haya caído un 20% en lo que va de año. Ahora bien, donde no solo no se ha frenado la criminalidad, sino que ha aumentado, es en Internet, y tiene también su lógica, ¿no? Yeah. Y hay una especial incidencia de las estafas y el blanqueo de dinero. También, por supuesto, la pornografía infantil, que, según los datos que tenemos, pues se ha disparado, ¿no? Estos datos hay que complementarlos, claro, con los que facilita ayer el Centro de Criptológico Nacional, que depende del CNI, como sabes, y estos lo que dicen es que los ciberataques, es decir, los ciberataques más graves, aquellos que son de gravedad muy alta o crítica, se han duplicado, por ejemplo, y los ciberataques críticos han pasado de 37 en 2019, nada menos que a 60 en lo que llevamos de año. Y hay que decir que buena parte de estos ataques ha sido víctima el sistema sanitario.
O sea, claro, aprovechando la pandemia, pues mira, donde más pueden afectar, ¿no? Donde más duro pueden golpearnos, pues ahí van, lógicamente, estas bandas organizadas, ¿no? Oye, Cruz, ¿cuál es la estrategia de España en este ámbito?
Pues como decíamos, es un fenómeno camaleónico, cambiante, en continua adaptación y, por tanto, también las estrategias para combatirlo. Las prioridades de España ahora mismo, en sintonía con la de los socios europeos, porque además dentro de muy poquito se consolidará la estrategia que se hace para los siguientes 4 años, pasa por el tráfico de droga en toda su escala y en todo tipo de drogas, como hemos hablado, por la corrupción social y la violencia que además lleva aparejada. No olvidemos, por ejemplo, cómo en el campo de Gibraltar se había llegado a convertir a los narcos en héroes por parte de mucha gente. El tráfico de seres humanos, en segundo lugar, tanto en la vertiente de explotación sexual como, es decir, de tráfico de mujeres para fines de explotación sexual, de mujeres y de hombres, como laboral, que sigue en alza y preocupando mucho también. El año pasado, Pilar, también hemos hablado de ello, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad liberaron nada más y nada menos que a 1.561 víctimas de explotación y trata, que son los esclavos de ahora, ¿eh? Y el blanqueo de capitales, por supuesto, es otra de las estrategias, otro de los ejes y una asignatura pendiente porque todavía no se logra recuperar mucha parte de los activos que sostienen a los grupos mafiosos. El tráfico de armas, por último, y como te contaba Pablo, el cibercrimen en todas sus vertientes porque no para de crecer y el COVID lo que ha hecho ha sido abrir nuevas ventanas criminales basándose en la tecnología. Claro.
Pablo, el CITCO es un centro de inteligencia tanto para el terrorismo como para el crimen organizado. ¿Hay relación entre ambos fenómenos?
Lo hay muchas veces. Y, por ejemplo, no podemos olvidar, ahí está el caso de las FARC, ¿no? Con el que estaban financiadas por el tráfico de drogas, ¿no? Pero también muchas células de Daesh, su forma de financiarse ha sido con este narcotráfico, muchas veces a pequeña escala, pero que para ellos es suficiente, para que les da el dinero suficiente para mantenerse, para vivir y para poder comprar esos precursores pequeños, para poder fabricar artefactos, o, en fin, ese tipo de cuestiones. Pero además hay una cuestión. Si recuerdas la operación que se hizo hace poco en España contra una red mafiosa del este que traficaba con armas, hay que decir que esas armas se vendían al mejor postor. Y en ocasiones, como llegaba a África, ese mejor postor eran, según cree la policía, ese mejor postor eran grupos terroristas yihadistas, ¿no? Y además hay un fenómeno, que este sí que es de última generación, esto se está viendo en la Unión Europea, y es que a raíz de la derrota de Daesh en Siria e Irak, muchos terroristas retornados están siendo alquilados, entre comillas, por estos grupos mafiosos, para que trabajen para ellos. Y hay que recordar que estos retornados, estos terroristas retornados, son especialistas en el manejo de granadas, de cohetes, de armas de guerra. Es decir, quieren aprovechar sus conocimientos criminales para actividades de delincuencia que estamos llamando común, pero que, como vemos, está muy relacionado uno y otro campo.
Bueno, pues una delincuencia de grupos organizados importantísima, como vemos, transnacional, como estamos comprobando, cada vez más en la red también, auspiciada también por la pandemia que estamos viviendo, desde luego un fenómeno para estudiar y que analizamos aquí con Pablo, con Cruz, y seguiremos analizando. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Tiempo ya para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y seguro que te ha pasado, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Me refiero a que tienes que hacer un par de gestiones y lo que iba a ser, pues tan solo un ratito, termina convirtiéndose en perder prácticamente toda la mañana. Bueno, pues por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua porque ellos sí te facilitan la vida y además evitan que te tengas que desplazar. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué más quieres? Pues llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en su página web, en mutua.es.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
¡Ay, gol! ¡Gol! 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 ¡Azale!
Un momento, con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork. ¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera... Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.